capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer el verso 7 hasta el verso número 11. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Leemos el verso número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esta mañana quisiera hablar con ustedes de un tema que podríamos titular La pelea victoriosa de la iglesia, y que está dibujada de una manera simbólica, o representada de una manera simbólica, en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Podríamos decir también que está representada en todo el libro de Apocalipsis, pero el capítulo 12 es como una visión más concentrada, más específica, más enfocada de esta batalla que está descrita en todo el libro de Apocalipsis. Hace un momento leímos también el Salmo número 2, y el Salmo 2 habla de esta pelea. Pero es una pelea victoriosa, es una pelea que ya tiene determinado el resultado, pero es una pelea, no deja de ser una pelea, es una pelea peligrosa, es una pelea difícil, una pelea larga, una pelea llena de temores, de angustias, de peligros, y nosotros estamos en esa pelea. Cuando digo nosotros estamos en esta pelea, me refiero a aquellos que están refugiados en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en Él, que se han refugiado en la sangre que el Cordero derramó para perdonar a los pecadores en esta tierra de los engaños satánicos y de la seducción del mundo, del engaño de su propio pecado. Porque si tú no te has refugiado en el Señor Jesucristo, si no has reconocido tu pecado y has venido a Él en arrepentimiento y en fe, esta pelea la tienes perdida ya. Porque es una pelea por la eternidad, y es una pelea por el bien de tu alma inmortal. Es una pelea por tu identidad verdadera, que es la imagen de Dios en tu vida. Y una de las características del mundo de los engaños satánicos es que Satanás busca darle una identidad a los seres humanos falsa, una identidad que esté ligada a sus propios intereses y a sus propios deseos, para que no entiendan que su identidad está con Dios. Cuando una persona pierde esa identidad, como Adán la perdió, estaba conectada con Dios, y cuando Satanás lo engañó, cuando Satanás engañó a Eva y Eva sedujo a Adán, pues perdieron su identidad y comenzaron a buscar su plenitud y su felicidad y su futuro fuera de Dios. Así que vamos a hablar de esta pelea, la pelea por la restauración, por la reforma, por la adoración de la iglesia. Nosotros hemos oído hablar muchas veces de la reforma protestante del siglo XVI, que también es un ejemplo histórico de esta pelea, de esta batalla a la cual nos vamos a referir. Cuando los reformadores, especialmente los puritanos ingleses en el siglo XVII, todo esto comenzó en el siglo XVI y se prolongó hasta el siglo XVII, los puritanos ingleses entraron en ese conflicto terrible que convulsionó a Inglaterra entera y eventualmente terminó con los puritanos huyendo de la persecución porque los mataban, los quemaban vivos y viniendo a América y dio lugar a que los Estados Unidos fuera fundada. En gran parte ese conflicto dio lugar a que los Estados Unidos exista hoy. Ese movimiento reformado en Inglaterra era en realidad una cuestión de adoración. Los puritanos en aquel tiempo lo que buscaban era adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y para adorar a Dios en espíritu y en verdad, pues se requiere que haya gente que adore, adoradores. Y para que haya adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores, se requiere gente que conozca al Dios verdadero, que lo conozca. Y que quiera adorar al Dios verdadero de la manera que Dios lo describe, no conforme a su capricho. Y eso era lo que los puritanos buscaban. Porque los puritanos llegaron a la conclusión de que la adoración debe de ser regulada por Dios. De que los hombres, los seres humanos, son llamados a ser adoradores, adorando a Dios de una manera regulada por Dios. Pero eso no estaba sucediendo en Inglaterra. La iglesia de Inglaterra en aquel tiempo, como sucede también hoy día con la iglesia de Roma o con las iglesias de nuestra época, estaban queriendo hacer las cosas conforme a las corrientes de la cultura. La iglesia de Inglaterra en aquel tiempo estaba siendo influenciada por el rey, por los reyes y los intereses políticos de los reyes y por la iglesia católica romana. Y los puritanos querían una adoración bíblica, no una adoración política, no una adoración romanística, tradicional, sino una adoración bíblica. Eso buscaban estos reformadores. Pero la reforma bíblica, la búsqueda de una adoración bíblica, la búsqueda de la santidad de los creyentes, la búsqueda de nuestra identidad con Dios, siempre tiene enemigos, hermanos. Siempre tiene enemigos. A veces la persecución de esos enemigos es una persecución cruel. A veces es sutil. En aquellos días era muy cruel y muy física y específica. Por ejemplo, un hombre llamado William Tyndale, que tenía esta convicción, y él sabía que para adorar a Dios los creyentes tenían que leer la Biblia, pero en aquel tiempo la Biblia se leía en latín, la Vulgata Latina era la que se usaba, y no permitían que nadie tradujera la Biblia al idioma nativo de las personas. Así que William Tyndale llegó a la conclusión de que él iba a traducir la Biblia, ya que nadie más lo quería hacer. Y tradujo al inglés el Nuevo Testamento y ciertas partes del Antiguo Testamento. Pero a causa de eso, el 6 de octubre de 1536, William Tyndale murió estrangulado con una cadena en su cuello frente a una hoguera. Después de haberlo estrangulado, lo quemaron por haber traducido la Biblia al inglés. Cuando estaba muriendo, William Tyndale hizo una oración. Su oración era: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y murió. Pero Dios, hermano, que pelea esta guerra, Dios que aún la sangre de sus siervos la usa, la muerte y la angustia y el sufrimiento de sus siervos lo usa para su gloria, usó la muerte de ese hombre para que pocos meses después de su muerte, esa misma Biblia que él tradujo, aunque no la tradujo completa, pero otros terminaron esa traducción. Esa misma Biblia en Inglaterra comenzara a usarse en las iglesias de Inglaterra. Y diera lugar posteriormente al movimiento puritano que buscaba esa adoración bíblica. Esa adoración bíblica es la que nosotros buscamos, hermano. Esa vida bíblica, esa vida con Dios. Y ustedes dirán: pastor, bueno, yo he oído eso muchas veces y yo lo intento y yo trato de vivirlo, pero es difícil, eso no es real. Mire, nuestra vida no refleja realmente lo que debería de reflejar una vida santa. Pero hermanos queridos, precisamente de eso se trata. Se trata de que nosotros sigamos peleando esa guerra, esa batalla, de que nosotros no apartemos nuestra mirada de esa meta, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las persecuciones, de las acechanzas, de la seducción, a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, que sigamos hacia adelante. El libro de Apocalipsis entonces nos enseña, hermano, cómo esa guerra es muy, muy, muy real. De hecho, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis se tratan de los pecados de las iglesias. Hay siete iglesias. Y el Señor Jesucristo comienza a hablarle a esas iglesias y a prometerles que está con ellas, pero también a señalarles sus pecados, los peligros que existen. Vamos a ver aquí, hermano, rápidamente, y después vamos a hacer algunas aplicaciones de estas cuatro breves observaciones. En primer lugar, la persistencia de nuestro adversario. Capítulo 12 de Apocalipsis. La persistencia de nuestro adversario. Aquí he representado el adversario como un dragón escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es una manera simbólica de hablar de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y es muy persistente. Segundo lugar, vamos a hablar de la derrota del adversario. Porque el pasaje nos muestra cómo después de una gran batalla en el cielo, el dragón, el diablo y Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. En tercer lugar, vamos a considerar el conflicto de los creyentes. Y en cuarto lugar, la victoria de los creyentes. Hablemos en primer lugar de la persistencia del adversario. La persistencia del adversario. El capítulo 12 de Apocalipsis comienza hablando de una mujer en el verso 1. Lean conmigo, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Una mujer gloriosa, una mujer que obviamente es simbólica. Esta mujer está encinta a punto de dar a luz un hijo. En segundo lugar, este pasaje nos muestra a un dragón. En el verso número 3 dice, apareció también otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta es otra figura simbólica. Por un lado nos habla de una mujer que representa al pueblo de Dios, y luego nos habla de un dragón escarlata que representa a Satanás. En el verso 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que tenemos estas dos imágenes acá, estos dos simbolismos. Y este dragón está acechando a la mujer que está encinta. Dice en el verso 4, en la segunda parte del verso 4, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón se para frente a la mujer porque no quiere que ese hijo nazca, o quiere que cuando el hijo nazca, quiere devorarlo, quiere destruirlo. Y este es un enemigo muy peligroso. Eso, hermanos, lo podemos nosotros comprender, esta imagen la podemos comprender cuando leemos la historia bíblica, desde Caín y Abel, cuando Abel mató a Caín. Podemos verla desde el episodio en el libro de Éxodo, cuando los egipcios mataban a todos los israelitas, a los bebés israelitas que nacían. Podemos verla también cuando fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y Herodes quiso matar al Señor Jesucristo recién nacido. Y como no identificaba dónde estaba, mandó a matar a todos los niños de aquella región que recién habían nacido. A lo largo de toda la historia, hermano, nosotros podemos encontrar reflejos de esto, esta visión del dragón buscando, acechando a la mujer que está encinta y tratando de matar al hijo varón que está a punto de nacer, no es otra cosa que la persecución de Satanás en contra de la iglesia, en contra de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en nuestros días. Si hay algo que Satanás busca, es que Cristo no se manifieste en nuestras vidas. Dice la Biblia que en el verso número 5 del capítulo 12, que la mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, dice el verso 6, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Esa frase, esa expresión 1260 días se refiere simbólicamente a un periodo indeterminado, algo que no se sabe exactamente cuánto va a tardar. Y el hecho de que esta mujer haya huido al desierto representa que Dios va a guardar a su pueblo en una región inhóspita, en situaciones difíciles, como guardó a su pueblo en el desierto por 40 años, como guardó a Moisés en el desierto por 40 años antes del Éxodo, como guardó a Cristo en el desierto frente a la tentación de Satanás. Pero el desierto es el desierto, y Satanás va a estar allí. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el dragón persigue a la mujer para que el hijo no nazca. Pero el hijo nace. Sin embargo, el dragón sigue persiguiendo a la mujer. En el verso número 13 dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Al principio estaba persiguiendo a la mujer, o estaba acechando a la mujer para que no naciera el hijo varón, pero cuando nació el hijo varón, entonces comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto es la persistencia del enemigo. Esta es la razón por la que, hermanos, queridos, hermanas, por la que no se terminan nuestros problemas. Esta es la razón por la que las tentaciones vienen una tras otra. Esa es la razón por la que en la iglesia tenemos que estar luchando constantemente, orando constantemente, predicando la palabra constantemente, vigilando y orando constantemente. Esta es la razón por la que los padres siguen teniendo y tendrán problemas con sus hijos y tienen que estar atentos a ellos. Y los matrimonios tienen que estar luchando para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque tenemos un enemigo persistente. Esta es la razón por la que las iglesias se desvían tan fácilmente. La iglesia de Gálatas se desvió. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado en que tan pronto os hayáis apartado. Pronto. Esta es la razón por la que se multiplican falsos maestros constantemente en la iglesia. Por la que el apóstol San Pablo les dijo: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de en medio de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Pablo lo sabía, hermano. El pueblo de Dios siempre lo ha sabido. Esta es la razón por la que el apóstol San Pablo dice que nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor y en la potencia de su fortaleza y vestirnos de toda la vestidura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo es persistente, persistente. En el verso número 17, capítulo 12, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Observan ustedes esto? Si me están poniendo atención, ¿observan ustedes cómo termina el capítulo? Que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Comienza el capítulo diciendo que él acecha a la mujer para que no nazca el hijo varón. Cuando nace el hijo varón, sigue persiguiendo a la mujer porque ya nació el hijo varón. Pero hubiese querido que no naciera. Pero cuando nace, la sigue persiguiendo de todas maneras y luego persigue al resto de la descendencia de ella. Esa es la persistencia de Satanás. La persistencia del enemigo. Ahora, en segundo lugar, este pasaje nos muestra no solo la persistencia de Satanás, pero nos muestra la victoria del Cordero. En el verso número 7 dice, bueno, en primer lugar, antes de eso, en el verso número 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa es una victoria. Esa es la victoria de la mujer, que a pesar de estar siendo acechada por el dragón, da a luz al hijo varón. Y dice: ese varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando simbólicamente, hermano, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación. Está hablando de la victoria de Cristo cuando Él nació, a pesar de las persecuciones. Él nació en medio de persecuciones, en medio de amenazas. Antes y después, y siempre, a lo largo de su vida, fue amenazado. Y no solamente el Señor Jesucristo fue amenazado, todos aquellos que lo esperaban, que lo amaban, el pueblo de Dios que lo ama, que lo adora, está siendo perseguido. Pero el hijo varón nació, dice el verso 5, ella dio a luz un hijo varón, y este varón está destinado a regir con vara de hierro a todas las naciones, y fue arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesucristo nació a pesar de las persecuciones, prevaleció y venció el pecado a pesar de las tentaciones, prevaleció contra el mundo a pesar de la oposición, prevaleció contra Satanás, contra el pecado, y luego se entregó a la muerte y resucitó de entre los muertos y venció la muerte. Fue levantado, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Su victoria, hermano, es una victoria plena, total, completa. Vengan por favor al libro de Colosenses, capítulo número 2, verso número 13, Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos contra nosotros era la ley que nos condenaba. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo logró el Señor anular el acta de los decretos que nos era contraria? Pues cumpliéndola a Él, para que ya no nos condene a nosotros. Por eso al creer en el Señor Jesucristo, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, porque el acta de los decretos que los acusa fue clavada en la cruz, y si tú crees en el Señor Jesucristo, eres justificado. Y luego en el verso número 15 añade, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades los despojó y triunfó públicamente. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora, esto que Pablo está diciendo aquí en Colosenses, hermano, es paralelo a lo que estamos leyendo en Apocalipsis 12, verso 5, cuando dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, un hijo victorioso. Él venció, despojó a Satanás, triunfó en la cruz contra los principados y potestades. Quiere decir que esta batalla, esta guerra que estamos peleando contra Satanás, es una guerra que ya está decidida. Pero aunque está decidida, hemos dicho ya que nuestro adversario es un adversario persistente. Y eso lo vemos, hermano, en el versículo número 7. Lean conmigo el versículo 7, ahora regresamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso 7. En donde dice, después, y esto es después de que nació el hijo varón, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí hay una lucha. El libro de Daniel, capítulo 10, nos relata un episodio en la vida del profeta. Un episodio extraño, hermano, que nosotros no comprendemos plenamente. Yo no lo comprendo plenamente, pero sí me enseña algunas lecciones importantes. En ese capítulo 10 del libro de Daniel, Daniel está orando. Daniel está buscando la presencia de Dios. Y Daniel tiene una visión muy, muy extraña y muy, muy impactante que lo deja enfermo, lo deja debilitado. Yo lo leo, hermano, capítulo 10 de Daniel. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, este Daniel, hermano, era un hombre que entendía las cosas de Dios y era también un estadista, un político, era un hombre muy importante en Babilonia, en Medopersia en ese tiempo, en Persia. Y él comprendía que toda la conmoción política a su alrededor, los problemas económicos y culturales y nacionales y personales incluso, tenían un trasfondo espiritual. Porque nosotros tenemos que comprender eso, hermano, todo lo que está sucediendo, todos estos problemas de los demócratas, los republicanos y de Trump y de la economía y de la guerra y todas estas cosas y los problemas en tu casa. Y financieros y con tus hijos y los problemas de pecado y todos esos problemas tienen un trasfondo espiritual. Nunca debemos de olvidar eso. Daniel lo comprendía, hermano. Dice capítulo 10, verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este hombre, hermano, sabía que algo importante estaba pasando y decidió buscar a Dios para comprender. Nosotros necesitamos buscar a Dios para comprender. Cuando tú estés pasando por una crisis, hermano, busca a Dios. Si es necesario, aléjate en ayuno y en oración, pero busca a Dios. Busquemos al Señor. A veces es necesario. Hay momentos críticos en la vida de uno. Uno no está haciendo eso siempre, pero hay momentos críticos en la vida de uno. Este era uno de esos momentos críticos. Y hermanos, Daniel tiene una visión que lo deja muy, muy debilitado. Dice en el verso 10, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Imaginen ustedes lo que está diciendo aquí Daniel. Estaba tan debilitado que se quedó postrado en el suelo y llegó alguien que le puso su mano, lo tocó, hizo que se pudiera levantar y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Verso 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, esto es muy extraño, hermano, muy extraño, porque este que le está hablando acá es un ser angelical. Algunos piensan que era Cristo mismo, manifestado en el Antiguo Testamento. Y le está diciendo que él había venido a traerle a Daniel entendimiento de las cosas que estaban pasando, pero que en el camino el príncipe del reino de Persia se le opuso y entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarle. En otras palabras, está hablando de una batalla en los aires, en el cielo. Y luego termina el capítulo, en el verso 20, cuando este personaje le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, hermanos, esto es de lo que habla el apóstol San Pablo en el libro de Efesios cuando dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en los aires. Solo que nosotros no lo vemos, nosotros no estamos conscientes permanentemente de eso, pero sí tenemos la información, Dios nos lo ha dicho y aquí lo vemos. Por eso decíamos al principio que este enemigo es persistente, pero ha sido derrotado. Ahora, el hecho de que ha sido derrotado no implica que él no siga persistiendo, él sigue persistiendo, sigue luchando. Por eso, regresando al capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso número 13 leemos que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Sigue persiguiendo a la mujer. Por eso es que no se van a acabar las tentaciones. Por eso no se va a acabar la lucha. Por eso es que nos confundimos, hermano, nos turbamos. Por eso es que vienen los escándalos, el pecado, la división. Por eso es que las tentaciones están allí constantes. La acusación, Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cuál es la condición y la circunstancia de tu vida? ¿Qué te está pasando ahora en este momento? ¿Qué situación confusa, humillante, difícil, pecaminosa estás atravesando? Si eres un verdadero cristiano, tienes que luchar contra eso, sabiendo, hermano, que la victoria está ahí, pero la lucha es verdadera, la lucha es verdadera. Y por eso nosotros no vamos a desmayar, ni nos sorprende que hayan contradicciones o que haya oposición o que haya algo contrario, hermano, al propósito. No nos extraña. No esperamos que todo sea perfecto, no esperamos, hermano, que las cosas vayan como nosotros queremos. Sabemos que va a haber dificultad, pero tenemos que aprender a pelear esta batalla. El apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él lo sabía, hermano. Ahora, en tercer lugar, el conflicto del pueblo de Dios. Si el enemigo es persistente y ha sido derrotado, ¿por qué tenemos conflicto todavía? Porque el conflicto es real, el conflicto es verdadero. Bueno, Daniel lo dice aquí en el capítulo 10 que leímos, dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Y aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis lo encontramos, un conflicto grande, hay un dragón. Y hermanos, cuando la Biblia usa esta imagen de un dragón, y dice que era un dragón monstruoso, era escarlata y tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. Si usa esta imagen de un dragón, es para decirnos que no es un animal indefenso, no es un animal sin poder, es un monstruo. La pelea que estamos luchando es una pelea monstruosa. Monstruosa. A William Tyndale, por traducir la Biblia, lo degollaron, o más bien lo asfixiaron, lo estrangularon, después lo quemaron. Posteriormente hubo otros hombres que, cuando la Biblia fue autorizada y comenzó a ser usada en Inglaterra, ellos comenzaron a usar la Biblia seriamente y quisieron realmente ponerla en obra en las iglesias, predicar la Biblia en las iglesias y vivir conforme a la Biblia en las iglesias. Pero los poderes políticos y los poderes religiosos de Roma se oponían a eso, y la cultura se oponía a eso, al igual que hoy, hermano. La razón por la que las iglesias se llenan, a pesar de que les predican la mentira en muchos lugares, hermano, es por lo que el apóstol Pablo dice, que vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, pero tendrán comezón de oír, y apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas, y se multiplicarán maestros conforme a las concupiscencias de la gente. Algo como eso sucedía también en aquellos tiempos. Habían dos hombres en particular, hermano. Hubo muchos otros, pero estos dos son de los más destacados durante aquella época de los puritanos en Inglaterra, cuando ellos estaban buscando restaurar la adoración bíblica en la iglesia de Inglaterra. Dos hombres, uno llamado Nicholas Ridley y el otro llamado Hugo Latimer. Estos fueron prisioneros de una famosa reina llamada María, que después le pusieron María la Sangrienta, porque esta mujer, en cuanto llegó al trono, comenzó a perseguir a los cristianos y en cuestión de unos pocos meses mató, quemando vivos, a más de 200 protestantes y provocó un exilio de todos los ministros, todos los pastores a Europa, que salieron huyendo de allí. Dos de los que se quedaron allí fueron Nicholas Ridley y Hugo Latimer. Al obispo Ridley lo amenazaron con la higuera si no se retractaba de su fe y si no volvía a la iglesia católica. Y Ridley dijo, mientras mi cuerpo tenga aliento, yo nunca negaré a mi Señor Cristo y a su verdad revelada, que Dios haga de mí su voluntad. Y hermano, la voluntad de Dios para Ridley fue que lo quemaran vivo, ¿sabe? Quizás alguno de ustedes diga, ay, pastor, no diga eso, qué horrible. Pero este hombre se encomendó a la voluntad de Dios y eso fue lo que pasó. El 16 de octubre de 1555... estos dos hombres, Latimer y Ridley, efectivamente fueron quemados vivos en una hoguera frente al populacho, porque se juntó toda la multitud a contemplar eso. Y los reyes y las autoridades allí. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de ir a Inglaterra, vayan a Oxford. Y allí hay hoy día un monumento a estos hombres en el lugar preciso donde los quemaron. Dice la historia que Ridley sufrió horriblemente porque la leña con que lo quemaron estaba verde y le quemaba la parte baja de su cuerpo, pero no terminaba de matarlo. Latimer estaba del otro lado, igual sufriendo la muerte. Y oía a Ridley clamar desesperadamente, pidiendo que el fuego lo alcanzara para poder morir más rápido. Y Latimer le grita desde el otro lado: ten ánimo, maestro Ridley, y actúa como un hombre, que en este día vamos a encender una llama tan grande en Inglaterra que por la gracia de Dios nunca será apagada. Y estos hombres murieron, hermano, murieron una muerte horrible. Pero efectivamente ellos encendieron una llama que hasta el día de hoy sigue encendida. No en Inglaterra, porque Inglaterra, hermano, se ha desviado por completo de todo eso. Pero ellos llevaron esa palabra a muchos lugares. Y hoy nosotros somos herederos de eso. Y somos llamados a pelear esta misma batalla. Una de las últimas palabras de Ridley cuando estaba muriendo fue: oh Padre Celestial, te doy las más sinceras gracias aún hasta este momento de mi muerte. Y te ruego que tengas misericordia de Inglaterra y la libre de todos sus enemigos. A nosotros no nos toca eso, hermano, no nos ha tocado eso. Y esperamos en Dios que no nos toque sufrir una cosa como esa. Pero no quiere decir que la persecución no es verdadera, que no es real y que la lucha no vamos a tener que pelearla. Vamos a tener que pelearla. Porque el enemigo es persistente. Porque Satanás es persistente. Y aunque ha sido derrotado, nosotros tenemos un conflicto que es verdadero. Si somos verdaderos cristianos, el conflicto va a ser verdadero. Hay algunos que no sienten este conflicto, no viven este conflicto, porque viven pendientes del mundo, en las cosas del mundo. Pero el que ha comprendido esto, hermano, el que ha comprendido el reino de Dios, busca la gloria de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, pues está buscando algo que el mundo no busca. Y el mundo se va a oponer, se va a burlar, te va a menospreciar, va a ser hostil en contra de eso. Hoy los enemigos no queman vivos a los cristianos, por lo menos no en el occidente del planeta. Hay lugares donde sí los matan, hermano, los están matando hoy a los cristianos. Pero la persecución sigue vigente, dentro y fuera de la iglesia. Juan llama a los perseguidores dentro de la iglesia, les llama anticristos. Pablo les llama lobos rapaces que no perdonan el rebaño, hombres que hablan cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. La iglesia verdadera, hermano, busca verdaderos adoradores, busca una verdadera adoración. Eso buscamos nosotros, eso busca el verdadero pueblo de Dios. Pero eso no lo busca el mundo, por eso es que hay persecución. Pero eso, hermano, no lo quiere el enemigo, el adversario. Por eso mueve al mundo en contra de los creyentes. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, después del capítulo 12, viene uno de los capítulos más horribles de Apocalipsis, hermano, el capítulo 13. Ahí lo que leemos es que dice que cuando Juan se paró sobre el mar, sobre la arena del mar, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1, dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Ahora esa bestia es como decirle un representante del dragón, porque el dragón le dio su poder y gran autoridad. Sale del mar, y el mar representa en la Biblia, representa simbólicamente, hermano, las multitudes, las gentes. O sea que de entre las multitudes, lo que la mayoría piensa, lo que la mayoría siente, lo que la mayoría quiere en este mundo caído y perverso. La semana pasada hablamos del mundo. El mundo como sistema. Pues lo que sale del mundo como sistema, dice la Biblia, es una bestia. Y la bestia tiene el poder del dragón y es enemiga de la iglesia. Es más, dice aquí en el verso 6 del capítulo 13, Apocalipsis: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, el de su tabernáculo y el de todos los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, yo sé, hermano, que mucha gente piensa en la bestia y piensa en algún político que se va a levantar, un líder que se va a levantar al final del mundo. Yo no sé si eso va a suceder o no va a suceder, pero realmente lo que la Biblia está enseñando aquí, hermanos, que la bestia ya está aquí. La bestia es este mundo en el que vivimos, el sistema en el que vivimos, los poderes políticos, los poderes filosóficos, que se levantan en contra de la iglesia, porque es el producto de las masas movidas por el dragón contra la iglesia. En el verso número 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía un cordero, pero hablaba como dragón. Qué cosa más contrastante, ¿no? Contradictoria. Que tiene la apariencia de cordero, pero cuando habla, habla como un dragón. Y es otra bestia. Y dice en el verso 12 que esta otra bestia ejerce la autoridad de la primera bestia y está en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí todo lo que hay es engaño, hermano, engaño. Por eso dice en el verso 9 del capítulo 12 que aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Por eso leemos en la Biblia que dice, la gente decía, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Ese es el conflicto del pueblo de Dios. Pero finalmente, hermanos, la Biblia nos presenta la victoria del pueblo de Dios. En el capítulo 12, verso 11, leemos de la victoria del pueblo de Dios. Ante un enemigo persistente, como este dragón y sus bestias, sin hablar de la ramera también, que aparece en el capítulo 17, de un enemigo persistente que aunque ha sido derrotado, sigue persistiendo. Hay un pueblo que pelea una guerra y la va a ganar. Pero vean ustedes cómo se gana esa guerra en el capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es como una receta, esta es como una prescripción, una clave de cómo es que se vence esta pelea. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Pues todos los miembros de esta mujer, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Ellos, los que siguen al Cordero, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, se han refugiado en la salvación eterna, en la justicia eterna que se halla en Cristo Jesús. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son tres cosas. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, una cosa que es notable, hermano, en este versículo es que estos que están peleando aquí esta batalla, una batalla que ya está ganada, sin embargo, estos que están peleando esta batalla aquí se están jugando su vida. Se han entregado totalmente, totalmente. Dice, ellos le han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos. Es decir, esa palabra del testimonio del Cordero que está en su boca, ellos nunca la sueltan. No renuncian a ella. Ustedes saben que entre los mártires de los que le hablé hace un momento, les hablé de Nicholas Ridley, de Hugo Latimer, había otro que se llamaba Thomas Cranmer. Thomas Cranmer. Fue un hombre que cuando lo obligaron a retractarse de su fe y a volverse otra vez a la iglesia católica, él por temor a la tortura y a la cárcel y a la muerte y a la hoguera, se retractó, negó su fe y dijo que sí, que él iba a aceptar la autoridad del Papa. Pero después se arrepintió de haber hecho eso y negó su retracción y dijo no. Yo no soy católico, yo creo en la Biblia. Y lo quemaron vivo. Y cuando lo quemaron, él pidió que quemaran sus manos antes que cualquier otra cosa, porque con sus manos él había firmado anteriormente que negaba a Cristo. Hermanos, ¿en qué medida Dios te está pidiendo tu vida? Realmente, ¿por qué habríamos de no darle nuestras vidas? Simplemente por nuestra carnalidad. Es nuestra carnalidad la que nos impide, hermano. Es el amor al placer. Es el amor a la comodidad. Lo que nos impide. Es el amor a este mundo. Pero si nosotros comprendemos las dimensiones de este reino, la gloria de este rey y el llamado que él nos ha hecho, por su gracia, refugiados en su sangre, clamando a Él, dependiendo de Él, con la mirada puesta en Él, podemos, hermano, pelear esta batalla. Pero para pelear esta batalla no se trata solamente de creer a una doctrina, se trata de poseerla, de que nos posea esa doctrina. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que se pelea con la vida, hermano. Esta batalla está ganada, ya la victoria está declarada, pero va a requerir la sangre de muchos, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el dinero, la vida misma de todos nosotros, hermano. Dice el capítulo 17, verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Eres tú llamado? ¿Eres elegido? ¿Eres fiel? Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a comprender eso, hermano. A pesar de que tenemos un enemigo persistente que está derrotado, el conflicto es real, pero la victoria está garantizada. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender estas cosas para que nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra conducta diaria, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir las cosas y de manejar nuestros asuntos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de adorarte, en nuestro uso de los medios de gracia, Señor, estemos conscientes que estamos peleando una gran batalla y estemos con nuestra mirada puesta en ti, el Cordero de Dios, el Cordero victorioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.